Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. La Iglesia avanza, lo hace despacio, pero de manera segura. Esa es la conclusión evidente que sacamos tras el otorgamiento del Nil Ostat a Medjugorje. Ahora enseguida nos vamos hasta Roma y Eva Fernández nos cuenta todos los detalles. Pero antes, una pequeña reflexión sobre esto. La Iglesia está viva y Dios sigue actuando. Los católicos no creemos en algo que ocurrió hace 2000 años, creemos en algo que pasa a día de hoy. Y esto lo demuestran las múltiples acciones del Espíritu Santo en el sur de Bosnia. Pero ojo, que no solo actúa ahí, ¿eh? Dios sigue presente en nuestro día a día, en todas y cada una de nuestras situaciones cotidianas. Simplemente tenemos que tener el corazón abierto para dejarle que entre. Yo soy Álvaro Sáez, te voy a acompañar durante la próxima media hora hasta las 9, momento en el que comience la Santa Misa. Esto es Iglesia Noticia y esta semana han pasado más cosas que te cuenta Yana Torres.
Esta semana se ha constituido la Mesa de Diálogo Interconfesional de España en un acto que ha tenido lugar en la madrileña Catedral del Redentor, firmada por todas las confesiones cristianas que forman parte de ella. Su finalidad es promover el diálogo y la colaboración para el bien común entre las confesiones cristianas presentes en nuestro país en aquellos temas que sean oportunos, que se garantice el derecho fundamental a la libertad religiosa y aportar valores a la sociedad, poniendo de relieve la capacidad de la fe cristiana para construir puentes entre las personas. Y la Archidiócesis de Burgos insta a las exreligiosas de Belorado a abandonar el monasterio. Esta semana ha presentado la demanda en el juzgado de Briviesca a las 9 exreligiosas de Belorado para que abandonen el monasterio. En un comunicado, la Comisión Pontificia vuelve a manifestar su disposición a ayudar en el camino de retorno a la comunión eclesial a las exreligiosas que fueron excomulgadas el pasado mes de junio.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Te lo contaba al principio, el Vaticano reconoce los frutos espirituales de Medjugorje y da oficialmente el visto bueno a la devoción pública, en este lugar, en Bosnia, en el sur de Bosnia. En una nota, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe se pronuncia sobre los fenómenos espirituales de Medjugorje 43 años después del inicio de las supuestas apariciones de la Virgen María. Y quien se lo sabe todo sobre esa nota es nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Álvaro. En este extenso informe, en el que ya solo el título La Reina de la Paz indica mucho sobre su contenido, el Dicasterio de Doctrina de la Fe otorga a todo el fenómeno espiritual que rodea a Medjugorje el Nil Ostat, la calificación más alta de los 6 grados para el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales que estableció el Vaticano el pasado mes de junio. De esta forma se responde de una manera muy positiva a los procesos de conversión y crecimiento en la fe que se experimentan allí, pero evita pronunciarse sobre si las apariciones son auténticas o falsas y alerta solo de algunos elementos confusos en algunos de los mensajes a los videntes que podrían oscurecer la belleza del conjunto. El documento concluye que no se encuentran reparos en esta experiencia espiritual y de la misma manera se recuerda que los católicos no están obligados a creer en la autenticidad de las apariciones, pero que quienes lo deseen pueden recibir un estímulo positivo para su vida cristiana a través de esta propuesta espiritual. Se autoriza, por lo tanto, el culto público y se permiten las peregrinaciones con la supervisión de un visitador apostólico. Andrea Tornielli es el director editorial del Dicasterio de la Comunicación.
Es un documento positivo porque da el nulla osta, es decir, el grado más alto de reconocimiento que la Santa Sede da en estos momentos bajo a las nuevas normas que se han publicado. Entonces se reconoce los frutos y se reconoce en complejo la positividad de todos los mensajes. Hay cosas que se tienen que aclarecer, entonces creo que tiene que hacer alegre el corazón de muchísimos fieles y del pueblo que ha reconocido que haya pasa algo y que trae una experiencia espiritual muy fuerte.
Medjugorje se convirtió en meta de peregrinación desde que el 24 de junio de 1981 la Virgen se apareció supuestamente a unos jóvenes. Los videntes aseguran que las apariciones siguen produciéndose y publican al menos cada mes un mensaje entregado por la Virgen con consejos espirituales. La respuesta vaticana se limita a pronunciarse sobre estos mensajes de la Virgen y por eso establece que un representante del Papa en Medjugorje deberá autorizar la eventual publicación de futuros mensajes a partir de los criterios publicados a la luz de esta nota. También solicita que a las personas que acudan allí se les debe orientar a que las peregrinaciones no tengan como finalidad encontrarse con los videntes, sino para tener un encuentro con María, Reina de la Paz, y fieles al amor que ella tiene por su Hijo, encontrarse con Cristo y escucharle en la meditación de la palabra, en la participación de la Eucaristía y en la adoración eucarística, como en tantos otros santuarios marianos.
Y precisamente esa confirmación de espiritualidad en Medjugorje, tras haber analizado los frutos y los mensajes de los videntes, dedica su comentario semanal a Antonio Pelayo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Álvaro, buenos días. Había una enorme expectación por conocer el veredicto vaticano sobre el caso Medjugorje y eso explica que el jueves pasado la sala de prensa de la Santa Sede se viera frecuentada por un grupo de informadores más nutrido de lo habitual. En 1981, un grupo de 6 jóvenes bosníacos declararon que se les había aparecido la Virgen y que les había transmitido algunos mensajes. El fenómeno tomó enseguida unas proporciones muy considerables y se calcula que en estos 45 años millones de peregrinos han visitado el santuario. Al mismo tiempo, surgió una polémica sobre el valor que había que atribuir a las declaraciones de los videntes a los que la Madre de Dios sigue apareciéndoseles con regularidad. No faltaron quienes se inclinaron a considerar los hechos una superchería destinada a conseguir fama e ingentes sumas de dinero gracias al turismo de masas que empezó a visitar Medjugorje. Otros, por el contrario, creyeron a pies juntillas que la Madre de Dios aparecía a los videntes. Con pasmosa regularidad, incluso los papas mostraron posiciones no concordantes a la hora de analizarlo. Con un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe presentado por su prefecto, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, la Iglesia se ha pronunciado con una solución salomónica. Ha dado su visto bueno sobre las peregrinaciones y el culto mariano, pero al mismo tiempo ha alertado sobre los supuestos videntes y los mensajes engañosos atribuidos a la Virgen, que, como dijo en su día Francisco, no es un cartero que viene a decir a qué hora se debe celebrar la misa. En síntesis, a la Santa Sede no le consta el carácter sobrenatural de esas apariciones, sobre cuyo origen no expresa ningún juicio, y por lo tanto, los católicos no están obligados a creer en ellas, pero al mismo tiempo constata que en torno al santuario se producen efectos positivos como conversiones, cambios de vida radicales orientados al Evangelio, práctica de los sacramentos, especialmente la confesión, y un notable incremento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa o matrimonial. El extenso informe presentado reconoce los abundantes frutos espirituales de las peregrinaciones al santuario de la Reina de la Paz, pero alerta contra los grupos o personas que hacen mal uso de este fenómeno espiritual. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Muchas gracias, Antonio. Por cierto, en nuestro Instagram y TikTok tienes el misterio de Medjugorje explicado en menos de un minuto. Métete en Ecclesia Cope y descubrirás todo lo que ocurrió allí hace 43 años. ¿Y cuáles son esos frutos de Medjugorje? En Cope hemos conocido una historia de conversión brutal allí. Es la de María Vallejo Nájera, que así se lo contaba a Jorge Bustos y a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
Bueno, esto fue una experiencia fuertísima, muy fuerte, que viví la primera vez que fui a Medjugorje, que fue en el año 2000. Yo era muy zoqueta, mucho más zoqueta de lo que hablo en el libro, muy ignorante, una mujer muy soberbia, porque creía que el tener carrera y hablar idiomas, que solo hablo inglés, no es italiano, ya lo tengo casposo, me creía lo más. Y allí tuve un encuentro, digamos, muy fuerte con la espiritualidad católica. Y tuve una pequeña revelación al corazón, no vi nada, no soy vidente, no oigo cosas raras, pero sí noté el amor de Jesús, eso sí que lo noté y fue andando por fuera de la iglesia, ni siquiera fue dentro. casi me muero. O sea, fueron unos segundos nada más, pero con una fuerza tal que ha cambiado mi vida para siempre.
Y ahora, gracias a esa conversión, María Vallejo Nájera comenzó a enamorarse de la Biblia y, para transmitirla de manera sencilla, amena y para todos, ha escrito La Biblia para Zoquetes.
Y bueno, pues ahí me di cuenta de que es un libro desconocido, que tiene una riqueza impresionante, que es súper bueno, súper divertido. Es muy divertida la Biblia, tenemos todos los temas que os podáis imaginar, incluso hay también temas sexuales, hay una noche de bodas en la Biblia, ¿no?, que es el Cantar de los Cantares. Claro. Cuando yo descubro todo esto digo, pero bueno, ¿yo cómo he perdido tanto el tiempo? Entonces este libro, La Biblia para Zoquetes, está dedicado a mis amigos adultos, que sois todos, que seáis zoquetes, que no tengáis ni idea de lo que es la Biblia, y la explico de una forma muy sencilla, porque yo me he dado cuenta que lamentablemente nuestros grandes teólogos, por lo menos a mí, no quiero señalar a nadie, a lo mejor vuestros profesores eran magníficos, pero me lo han explicado muy, muy aburridamente, digamos.
Y seguimos en Roma porque esta semana hemos conocido más detalles, todos prácticamente, para la segunda sesión del Sínodo de los Obispos que se va a celebrar en menos de dos semanas. Y Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, la principal novedad es que el evento está precedido por un acto penitencial.
A pocas semanas de que se inicie la segunda sesión del Sínodo, hemos conocido algunas novedades sobre su organización que sirven para subrayar, tal como han destacado sus responsables directos, que el verdadero protagonista es el Espíritu Santo. Se incluirá, por ejemplo, una liturgia presidida por el Papa Francisco, abierta al público y enfocada especialmente a los jóvenes, a quienes el Papa confía el futuro de la Iglesia, durante la que se escucharán testimonios de víctimas de guerra, de abuso, de indiferencia ante la migración, seguidos por una confesión, y finalmente el pontífice ofrecerá una petición de perdón en nombre de la Iglesia. En total formarán parte 368 miembros con derecho a voto, de los cuales 272 son obispos. Los delegados fraternos de otras iglesias han pasado de 12 a 16. Y tal como ocurrió en la primera sesión, dos obispos de China participarán en las discusiones. El padre Giacomo Costa es secretario de la Asamblea.
Sí, esta segunda sesión es un momento de discernimiento profundo de lo que la Iglesia se han entregado a la Asamblea, y ahora estamos un paso más adelante. Se ha escuchado otra vez a la diócesis, a las iglesias locales, que han ayudado a poner unos enfoques. Entonces estamos en una fase de discernimiento más preciso y ayudar al Papa tomar decisiones y orientaciones para crecer como iglesia sinodal misionera.
El ecumenismo tendrá también un papel especial en esta segunda sesión. El 11 de octubre se celebrará una oración ecuménica con la participación de delegados de otras iglesias y comunidades cristianas. Una oración que conmemorará el aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Además, se llevarán a cabo cuatro foros teológico-pastorales abiertos al público, en los que teólogos, obispos y especialistas discutirán sobre la misión de la Iglesia, entre otros temas.
Y para conmemorar el décimo aniversario del primer encuentro mundial del Papa Francisco con los movimientos populares, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, junto con el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, ha organizado el viernes de esta semana, el 20 de septiembre, un simposio que tiene como lema Plantando bandera, Eva, frente a la deshumanización, ¿no?
El Papa Francisco tuvo mucho que ver en aquel primer encuentro mundial de movimientos populares que hace 10 años tuvo lugar en el Vaticano y que el pasado viernes se conmemoraba con un congreso especial en el que el Papa intervino trasladándose incluso para ello al Trastevere, donde se encuentran las oficinas del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Durante su discurso denunció el silencio de la indiferencia que habilita el rugido del odio y que puede ser el origen de la división social, de la violencia verbal, de la violencia física y de la guerra de todos contra todos. En un largo mensaje insistía en que si no hay buenas políticas racionales y equitativas que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra, techo, trabajo, un salario justo y los derechos sociales adecuados, la lógica del descarte material y del arte humano se extiende, dejando a su paso violencia y desolación. De ahí la importancia de la compasión.
La justicia social es una expresión creada por la Iglesia, ¿no? Es inseparable de la compasión. Dios tiene tres atributos: cercanía, misericordia y compasión. Compasión significa padecer con el otro, compartir sus sentimientos. No consiste en dar limosna. Compasión significa hacernos cercanos unos a los otros.
Francisco animó a levantar a los demás, procurando que nadie se quede tirado, porque decía, ya hay tantas personas tiradas por las calles, tanta gente que no tiene que comer, tantos que están pidiendo, que han perdido la casa, el trabajo. Miremos al tirado, insistió el Papa. Durante el encuentro se presentó un libro en el que se recopilan los mensajes que el pontífice ha dirigido a los movimientos populares a lo largo de su pontificado. Por cierto, que también el viernes a una delegación del Movimiento Internacional de Estudiantes Pax Romana les invitó a vivir una unión más profunda con Jesús y a estar disponibles al poder de su gracia que transforma nuestra vida y el mundo en el que vivimos. Inspirándose en su exhortación Christus Vivit, también les recomendó la intercesión de María en cada uno de los actos de su jornada.
Y por último, el Papa Francisco, durante su audiencia general del pasado miércoles en el Vaticano, dedicó su catequesis a hacer balance del viaje a Asia y a Oceanía, y una reflexión muy interesante que hizo es que cuando pensamos en la Iglesia, lo hacemos desde un prisma eurocéntrico, pero nada más lejos de la realidad. La Iglesia es mucho más grande, dijo Francisco, y está más viva.
Agradezco al Señor por el don de la visita a Asia y Oceanía, así como a todas las personas que me han acompañado con su oración. También renuevo mi gratitud a las autoridades y a las iglesias locales que me han acogido con tanto entusiasmo. Que Jesús los bendiga, los guíe por caminos de paz y fraternidad, y la Virgen Santa los cuide.
Y esta semana también ha sido noticia la aprobación en Consejo de Ministros del Plan de Regeneración Democrática, un plan cuestionado por el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello. En un tuit, el arzobispo de Valladolid critica que se incluya eliminar los delitos contra los sentimientos religiosos al tiempo que se protege jurídicamente otro tipo de sentimientos que llevan, por ejemplo, al cambio de sexo. Considera que no tiene sentido eliminar este tipo de delitos en un contexto donde cada vez más expresiones son consideradas delito de odio. Sobre este plan habló también en Radio Estel en Barcelona el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.
Que se anule esa protección, esa tutela a la libertad religiosa en definitiva, y que no quede esa libertad fundamental tutelada, pues es un poco preocupante. Siendo así que la Unión Europea es minoritario, cuando se ha hablado que es para adherirnos al estándar de la Unión Europea, no es del todo cierta la afirmación. La mayoría de los países de la Unión Europea, son 21 sobre 27, tutelan ese derecho.
Por otro lado, preguntado Francisco César García Magán por ese plan de reparación integral a las víctimas de abusos en la Iglesia, ha indicado que la comisión asesora se va a crear antes de que termine el mes de septiembre. García Magán también ha confirmado que la Iglesia española, como se recoge en las líneas de acción aprobadas, está preparando un acto público para reconocer y reparar simbólicamente a las víctimas en España.
En la Asamblea Plenaria Extraordinaria se aprobaron tres documentos, y subrayo porque es importante siempre también, de acuerdo con Confer, unas líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia. Uno de los capítulos, que es el de reconocer y reparar, pues ahí se plantea, está planteada en esa línea de trabajo aprobada, el reconocimiento y la reparación simbólica a través de un acto público de reconocimiento a las víctimas.
Y esta semana se han cumplido 3 años de la erupción del volcán de La Palma. 3 años después, todavía 85 familias viven en esas casas contenedor en los llanos de Aridane, 36 en casas de madera en El Paso, y se estima que unas 30 familias viven con la ayuda de Cáritas. Muchas de estas familias continúan pagando la hipoteca de una vivienda que ya no existe. A lo largo de estos 3 años, la Iglesia ha estado muy presente en la isla de La Palma para acompañar a quienes lo perdieron todo. Uno de ellos es el párroco del Paso, Domingo Guerra, quien en Ecclesia al Día, en 13, ha explicado que tras la erupción la gente se quedó muy tocada de ánimo y con esa sensación de desconcierto de cara al futuro.
Pero faltan muchas viviendas faltan. Es el problema principal de la cantidad de gente que todavía no tiene dónde vivir, funcionan un poquito las casas que se hicieron de madera, los containers, pero todavía faltan. En el centro parroquial tengo más de 20 personas acogidas todavía por falta de vivienda, por falta de tener un lugar donde vivir. Y muchos se han tenido que ir fuera de la isla o a otros pueblos de la isla. Pero el problema principal es la vivienda, que se va afrontando con esperanza y con mucha ilusión.
Y Antonio Pérez Morales ha sido nombrado administrador diocesano de la Iglesia Nibariense tras la reunión que ha mantenido el martes de esta semana pasada, 17 de septiembre, el Consejo de Consultores de la Diócesis, después de que el Papa Francisco aceptara la renuncia de don Bernardo Álvarez, después de que el titular de la diócesis la presentase el pasado 29 de julio al cumplir los 75 años de edad. Y el Congreso de Católicos y Vida Pública ya tiene nuevos directores, José Masip y María San Gil, que ya se han presentado todas las novedades de la edición más importante del evento de la Asociación Católica de Propagandistas. Fechas, lema y temas a tratar. Carlos Murillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La Fundación Universitaria CEU San Pablo y la Asociación Católica de Propagandistas da el pistoletazo de salida a la 26 edición del Congreso Católicos y Vida Pública, para que los próximos 15, 16 y 17 de noviembre tengan lugar esas jornadas tan apetecibles con el lema Quo Vadis. José Masip y María San Gil serán los nuevos codirectores de esta edición, donde el propio José ha indicado cuál va a ser el objetivo principal del Congreso.
Llamando a todos los movimientos para que no tenga protagonismo la CEP, que sean los movimientos, la sociedad, la que tenga el protagonismo en este Congreso. Y sobre todo un protagonismo muy especial a los jóvenes. Va a estar muy enfocado al mundo joven, sobre todo el sábado por la tarde.
Además, María San Gil pudo leer un manifiesto realizado por el Congreso para reivindicar estas jornadas.
El dramático y a su vez verdadero enunciado de Quo Vadis nos confirma una ecuación inequívoca. Cuanto mayor es la pérdida de referencias permanentes, más desorden político y social existe.
Estas jornadas, repletas de muchas actividades religiosas y que se celebrarán en la calle Julián Romea 23, tratarán de implicar a la sociedad más en la vida católica.
Y hablando de jóvenes, hoy termina en Santiago de Compostela un importante evento bajo el lema Jóvenes fuertes y alegres en la esperanza, testigos de Cristo hoy en Europa. Es el de las secciones de juventud de las conferencias episcopales europeas para reflexionar sobre el papel de los jóvenes en la Iglesia europea actual. Patricia Iglesias, buenos días.
Buenos días. Con una Eucaristía en la Catedral, hoy a mediodía se cerrará este encuentro que ha traído a Santiago por primera vez a los responsables de las delegaciones de juventud de las conferencias episcopales europeas. Sobre la mesa, los retos que les toca afrontar a los jóvenes en la actualidad, desde la digitalización, las migraciones, los conflictos bélicos. Emilio, de la Pastoral de Juventud en Piamonte, cree que la Iglesia tiene que dar la esperanza de un encuentro que cambia la vida, el encuentro con Cristo.
Dare la esperanza de un incontro che cambia la vita. Un incontro che possa essere la risposta alle speranze e ai desideri di ognuno di noi, che ognuno ha nel proprio cuore. Però per far conoscere l'incontro con Cristo dobbiamo sperimentarlo noi prima.
El presidente del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, el lituano Gintaras Grusas, señala la importancia de que la Iglesia acompañe a los jóvenes y los haga partícipes.
The only possible way, I believe, is to walk alongside young people, making them protagonists and learning to trust them.
Este encuentro mira también hacia las citas más inminentes que tiene la Iglesia, como indicaba el arzobispo de Santiago, Monseñor Prieto.
Hay proyectos. El próximo año, el 25, la Iglesia Universal mira a Roma. En el 27 mirarán, aunque se sigue mirando todo el año porque Santiago está siendo espectacular, ¿verdad?, en peregrinos. El 27, el próximo jubileo. O sea, y no ha cabido, tristemente, Jerusalén ahora mismo es un lugar que está, bueno, pues diríamos muy limitado por las terribles circunstancias de la guerra que se vive en Gaza. Pero no cabe duda que podemos caminar hacia ahí. Son los tres grandes polos de la cristiandad en cuanto a esos lugares a los que uno acude en esa parábola de la vida que es el peregrinos.
Las diócesis españolas trabajan ya en la cita de Roma del año que viene. En estos momentos se estima que unos 40.000 jóvenes se desplazarán a la ciudad eterna a celebrar el jubileo.
Muchísimas gracias, Patricia. Enseguida nos damos un paseo por la Casa de los Abrazos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y antes de terminar este programa, quiero darme un paseo contigo por el centro de Madrid, que hasta ahora de la mañana, aunque parezca mentira, ya tiene ambientillo. Nos aproximamos a la zona de Chamartín, el bullicio de la calle, el ruido de los coches y de las ambulancias, las prisas con las que parece que va todo el mundo, incluso en fin de semana, se mueve de un sitio a otro, pero de repente desaparece. Porque uno ha entrado dentro de la Casa Santa Teresa, que es una casa que la mayoría conoce como la Casa de los Abrazos.
¿Cómo traduzco yo el Evangelio, el amor de Dios, decir que Dios es Padre, si yo no soy tierna, si yo no te abrazo, te transmito lo mucho que Dios te quiere? Por simplemente porque eres persona y eres maravillosa, pues te lo tengo que dar un abrazo, te lo tengo que transmitir, ese abrazo y el amor de Dios hecho concreto en tu vida.
Acabas de escuchar a Sor Luisa María, quien junto a dos monjas más, Sor Elisette y Sor Guillerma, gestionan y trabajan para que cada día salgan adelante todos los proyectos que nacen de este centro. Las tres pertenecen a la congregación de las Hijas de Santa María de la Providencia y en su casa cada día se atiende a 35 adultos, los chicos y chicas, como ellas los llaman, con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Bueno, yo he estado aquí hace tiempo, desde la pandemia y ya me siento más orgullosa de estar aquí con las compañeras y con la monja.
Ella es Susana, tiene síndrome de Down y desde hace 4 años no solamente trabaja cada día con estas hermanas, ahora vive con ellas, junto a la Casa Santa Teresa y también 3 casas familia, y 17 de esos 36 chicos también se quedan a dormir. El ambiente que se respira allí es de ternura, y esto es así gracias a la estupenda labor que realiza el equipo humano que trabaja allí, 25 profesionales que se turnan todos los días del año para que estos chicos puedan sentirse a gusto y puedan trabajar en lo que más les gusta.
Lo mejor es el acompañamiento constante y las enseñanzas que día a día recibimos. Parece que es que nosotros estamos dirigiendo su vida y muchas veces son ellas las que realmente nos marcan los pasos que tenemos que seguir. Yo vine de visita y llevo 24 años, o sea, es como que te engancha, te aduce, te pide que tienes que continuar aquí.
La Casa Santa Teresa es un oasis de ternura en el centro de Madrid, en el centro de la ciudad, una casa en la que a través de los abrazos Dios se hace presente cada día en todas y cada una de las personas que viven y que trabajan allí. Y hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. La radio continúa y tras un breve apunte te quedas ya con la Santa Misa. Adiós, adiós.